El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Cuarto bloque del hueco en el muro en este lunes 16 de junio, y luego de la música volvemos nuevamente a la conversación. Estamos en este espacio, como lo habíamos dicho antes, nuevamente con nuestro compañero Elmer Peña, como todos los lunes, y junto con Santos, pues vamos poniendo algunos temas para la conversación, esta vez en el plano internacional, porque lo que se ha desencadenado el pasado viernes en la madrugada con un ataque de Israel contra Irán. El golpe ha sido bastante duro del día viernes, pero fue en pocas horas, ¿no?, que se ha producido una reacción en respuesta a ese primer ataque hacia Israel, y pues ya a estas horas de este lunes ya la cantidad de ataques y contraataques ya son varios, ¿no?, y los resultados todavía imprevisibles, todavía difíciles de cuantificar, porque el movimiento continúa. Sobre estas temáticas también, ¿no?, sobre lo que implica este ataque en el plano militar, lo que implica en el campo político, geopolítico, lo que implica en los aspectos económicos, no solamente se quedan en el marco de Israel e Irán, sino afectan a todo el planeta. Y pues intentaremos, ¿no?, en este cuarto bloque también cruzar puntos de vista, ¿no?, respecto a cómo vamos interpretando, cuáles son nuestras miradas respecto a este conflicto que tiende a una escalada mayor, como les decía, imprevisible de saber en qué va a terminar. Así que abrimos nuevamente este espacio de diálogo y estamos, como les decía, con nuestro compañero Santos y con nuestro compañero Elmer.
Gracias, Pablo. Si bien, como tú decías, bueno, desde el día del viernes se ha incrementado, bueno, prácticamente se ha iniciado una guerra, ¿no?, una guerra abierta entre Israel e Irán. Sin embargo, esto también es un acumulado, bueno, ha habido una creciente amenaza de expansión, ¿no?, o sea, y de parte de Israel, ¿no?, del gobierno de Netanyahu, que con los problemas que sucedieron el 7 de octubre, ¿no?, con el ataque de Hamas, entonces tomó una iniciativa gradualmente agresiva, ¿no?, para inicialmente culpar o, digamos, entrever que el soporte de Hamas y también de Hezbollah, pues, que operen en el Líbano, provenía de Irán, ¿no? Entonces ha ido haciendo una serie de ataques. Primero, bueno, evidentemente el genocidio que ha cometido y que continúa ejecutando en Gaza, ¿no?, la eliminación paulatina de la población, y de forma manifiesta ha dicho que pretende ocupar de manera permanente y anexionarse, ¿verdad?, todo el asunto de Gaza, pero paralelamente también, bueno, eso ha sido más recientemente, ¿no?, pero sin embargo más antes ha iniciado una frontal agresión contra Hezbollah, ¿no? Ha sido una serie de ataques con el Líbano, con el objetivo de desestructurar todo el aparato de Hezbollah, ¿no? Posteriormente también ha lanzado una serie de balística contra Yemen, ¿no?, contra los hutíes, que con la disculpa también de que era Irán, y en el transcurso también ha hecho un ataque a Irán, prácticamente dos veces ha atacado, ha eliminado a jefes militares, ¿no?, importantes dirigentes, y este último, ¿no?, o sea que ya prácticamente con la eliminación de tres oficiales de alto mando, de más los científicos que estaban a cargo del enriquecimiento de la utilización de uranio, bueno, de la energía nuclear con fines civiles, que manifestaba, sin embargo, el temor de que pueda construir un armamento nuclear, bueno, en el decir de Netanyahu es una prevención, ¿no?, es una medida preventiva que, sin embargo, ha generado inmediatamente algo inesperado para Israel, bueno, no tan inesperado seguramente que preveía, pero la fuerza de Irán ha sido manifiesta, han lanzado y continúan lanzando una serie de misiles balísticos, ¿no?, hipersónicos, que han burlado en ciertos sectores el domo de hierro, toda esa protección antiaérea que había construido Israel en consonancia con el apoyo tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. Entonces ha sido sobrepasado y ha indudablemente afectado a no solamente a Tel Aviv como la capital, sino también a puntos militares, ¿no? Como los aeródromos, digamos, los aeródromos han sido afectados, entonces, y es una guerra, ¿no? Abierta, que sin duda está siendo apoyada de manera indirecta por Trump, por la administración de Trump, por los Estados Unidos, aunque para la opinión pública, Estados Unidos no está inmiscuida aparentemente, sin embargo, todos conocemos que prácticamente Israel, sin el apoyo de Estados Unidos, no pudiera sostener el ataque que ha lanzado Irán y que, bueno, que continúa. Los efectos económicos, bueno, y además la posibilidad, puesto de que Irak también ha lanzado una serie de misiles, además de que Hezbollah también, o sea, están en un estado de guerra, ¿no? Y bueno, sin duda, Israel está siendo afectado seriamente por esto, ¿no? No sabemos en este momento cómo reaccionará, aunque Jordania está dando paso, bueno, su espacio aéreo está siendo utilizado por ambas partes en conflicto. Sin embargo, también está Siria, no se ha manifestado, pero Arabia Saudita ha dicho de que considera inaceptable lo que ha hecho Israel, ese ataque que afecta al, evidentemente, dicho hermanos árabes, pero de ahí, del dicho al hecho, no sabemos cuál posición tendrán todos estos actores del mundo árabe, ¿no? Tanto que están en la península arábiga. Sin embargo, a nivel económico, sí, muchas de las bolsas de valores han caído en sus precios, ¿no? Bueno, han incrementado los precios del petróleo y han caído las bolsas de valores, ¿no? Entonces, y evidentemente Irán es uno de los proveedores de petróleo y además controla prácticamente a través del Estrecho de Hormuz todo el tránsito de petróleo hacia Europa, ¿no? Entonces, un punto, o sea, tiene una posición estratégica bastante expectante Irán, que va a tener su efecto. Ahora, evidentemente, Rusia se ha manifestado en que no está de acuerdo con esto y, sin embargo, bueno, está prestando apoyo a Irán para que pueda, le está dando soporte tecnológico en cuanto al desarrollo, digamos, de sus misiles y demás, ¿no? Eso, bueno, según lo que sabemos por la prensa, ¿no?
Haciendo un seguimiento de todo lo que se está conociendo a la fecha, hay algunas conclusiones parciales, no definitivas, porque como señala Pablo, este es un conflicto, una escalada, donde efectivamente no tenemos certidumbre en qué va a acabar, pero acabe como acabe, va a tener un impacto a nivel mundial, porque estamos hablando de un conflicto de carácter geopolítico, y en un conflicto se suele decir que la primera víctima es justamente la verdad. Y en este sentido, una de esas víctimas es justamente el hecho de que se intenta colocar una narrativa, sobre todo por parte del Estado sionista de Israel, de aparecer en los medios de prensa, en los hegemónicos, de ser la víctima del Estado iraní y no el responsable de haber desencadenado este conflicto, pero estamos en un otro escenario donde los grandes medios hegemónicos no tienen, no son quienes exclusivamente ahora por el cual nos podemos informar de lo que está aconteciendo en el mundo, y las redes sociales, que solemos a veces poner en cuestión, también son estos medios a través de los cuales nos podemos informar de lo que realmente está aconteciendo. Y en esas conclusiones parciales se sostiene en algunas verdades que se tenían como ciertas, que se han ido desmoronando fruto de esta respuesta de Irán hacia el Estado de Israel, y tiene que ver con esta suerte de superioridad del ejército sionista de Israel en la región, se jactaba el Estado de Israel de tener una fuerza militar, una de las más grandes de la región y del mundo, y de esa cúpula a la cual hacías referencia, inexpugnable, ¿no? Todo eso se ha venido abajo por este armamento tecnológico de avanzada. Se dice que es uno de la tecnología de armamentista que ningún otro país poseería, ¿no? Y que ahí tienen en la vanguardia a Irán con este armamento que no puede ser ni detectado ni interceptado, y por eso que el daño que ha provocado a Tel Aviv a Israel es un duro golpe que ha echado por los suelos a ese ejército inexpugnable, a esa cúpula de hierro, y que le ha hecho daño y le ha infringido tal castigo que no está teniendo capacidad de responder. Ahora, efectivamente, esto de las medidas preventivas, creo que es otra de las experiencias que han sacado, tanto Irán como Israel, es decir, no pueden detener esta escalada militar, porque en la medida que lo detengan, eso va a permitir un rearme y una vuelta a la ofensiva y al ataque. Así que estamos asistiendo a esta escalada. No sabemos si esto va a acabar en un corto plazo. Tiene que ver con el abastecimiento de carácter militar para darle sostenibilidad a esto, ya que un Estado, como en el caso de Irán, ha respondido letalmente. No va a parar hasta derrotar al ejército de Israel. Israel está pidiendo auxilio a los Estados Unidos. Como señalaba Pablo, este no ha sido un actuar solo de los Estados Unidos. No solamente que ha tenido la autorización de la luz verde de los Estados Unidos, sino que los Estados Unidos han suministrado, y no es algo nuevo, ¿no?, el armamento que posee el Estado de Israel. Y claro, en la región, Israel es pues el mal vecino, ¿no?, donde la mayoría de los estados árabes efectivamente han sumado fuerzas y están golpeando duramente al Estado de Israel. Creo que este es uno de los mitos que se ha ido cayendo en torno a la superioridad del ejército israelí. Lo que no sabemos es cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos, si los Estados Unidos se va a sumar junto a Gran Bretaña ya directamente involucrarse en este conflicto. Rusia ha salido al frente llamándole la atención a Donald Trump, señalando que no solamente el rechazo, sino el desacuerdo y rechazo en torno a la manera como Israel ha atacado, inclusive matando a personas civiles y a sus altos mandos militares de Irán. Se dice que si Estados Unidos interviene, tampoco tendría la capacidad de derrotar a Irán. También Rusia y China han dado su respaldo a Irán, y se dice que están operando con armamento también ruso en este conflicto. Por ello se pone en duda que Estados Unidos participe directamente de este conflicto, porque podría también caer este otro mito de la superioridad militar norteamericana, estadounidense. Y que para el propio Estados Unidos hay dos corrientes, se señalan en estas últimas horas, que para Estados Unidos Irán no era el enemigo prioritario ahorita al confrontar, sino China. Y si sale debilitado de este conflicto por una participación directa, se dice que prácticamente Estados Unidos en el tablero de la geopolítica prácticamente se desnudaría y sería una derrota en esta política de Donald Trump de hacer la gran nación de Estados Unidos. Está en una encrucijada Donald Trump, si participa abiertamente o no, o directamente de este conflicto. Esta es la coyuntura difícil en esta escalada en la que el Estado sionista ha tenido una gran responsabilidad de este conflicto que está involucrando a Estados Unidos y otros países en un escenario en que prácticamente este avance tecnológico y el carácter de la manera como se arma no solamente Irán, sino también los estados que tienen este conflicto con los Estados Unidos y donde prácticamente hoy están siendo víctimas de la misma manera que los palestinos. Hoy la sociedad israelí se está sintiendo el mismo miedo y el mismo temor, ¿no?, de esta suerte de genocidio que ha infringido a los palestinos y que en Gaza están celebrando, ¿no? Están celebrando porque ese Estado al que nadie podía ponerle freno está siendo hoy víctima, digamos, ¿no?, de lo que ellos en carne propia hacían sufrir a los palestinos. Este es el escenario muy difícil ahorita de establecer cuáles serán los resultados finales de este conflicto. Pero estaremos haciendo un seguimiento en torno a lo que está apareciendo y, como vuelvo a señalar, tema de las redes sociales. Tenemos otros medios de información para acercarnos de una manera más fidedigna a lo que está aconteciendo y no solamente ya los grandes medios económicos son los que nos transmiten la verdad sobre este conflicto.
Gracias, Santos. Quiero poner algunos elementos más informativos, ¿no?, que de análisis, ¿no? Primero, por ejemplo, que para Israel, bueno, más que para Israel, para Benjamín Netanyahu, el tema de la guerra es algo que le permite no ir a la cárcel, porque tiene una infinidad de acusaciones de corrupción en Israel, y que él ha estado manteniendo el conflicto con Palestina, con Hamas, y ahora iniciado con Irán, pero en el intermedio podríamos decir, ¿no?, tanto el Líbano como Siria y Yemen, además de otros países, y mantener ese estado de conflictividad le ha permitido mantenerse como primer ministro. Creo que son varias las miradas que dan cuenta de que sí, una vez que estos conflictos se puedan resolver, ¿no?, Benjamín Netanyahu no tiene otra opción más que ir a la cárcel, ¿no?, por los juicios que tienen pendientes. Entonces, mantener la conflictividad en la región es parte de la sobrevivencia política de Benjamín Netanyahu. Además que Benjamín Netanyahu sí es uno de los fieles aliados de Estados Unidos y países europeos, pero no es el único. No hay dirigentes sionistas mucho más radicales, ¿no?, que Netanyahu, que fácilmente podrían acomodarse cuando Netanyahu ya no esté. Así que es una ficha movible. Primer elemento, ¿no? Segundo elemento, los medios de prensa, sobre todo las transnacionales, las grandes empresas transnacionales, han durante estos días, y bueno, en realidad durante desde 1979, cuando nace la República Islámica de Irán, pues han ido asediando, ¿no?, a este país, porque se ha manifestado abiertamente contra el dominio imperial norteamericano, ¿no?, y todos sus países que están ahí al servicio de él en la región. Entonces, Irán ha sido un país que ha estado en estos años pues permanentemente asediado, ¿no?, con una serie de sanciones que le han impuesto sobre todo Estados Unidos. Ha sido Donald Trump uno de en su primer gobierno en el que ha presionado a Irán. Había un acuerdo, ¿se acuerdan?, ¿no?, el grupo de los cinco, ¿no?, que tenía que ver con el tema de la investigación nuclear, de el trabajo nuclear que estaba desarrollando Irán, y que lo veían como una amenaza, y que a pesar de las diferencias políticas intentaban llegar a acuerdos para encaminar, se puede decir, ¿no?, el trabajo nuclear que desarrollaba Irán dentro de los márgenes que permitan un equilibrio, ¿no?, que no se altere ese equilibrio logrado hasta ese momento. Y ha sido precisamente el gobierno de Donald Trump quien se sale de ese acuerdo y empieza a elevar el nivel de sanciones sanciones a Irán, y que, bueno, esto nos lleva a pensar de que militarmente Irán, si bien es cierto, se ha desarrollado en medio de todo ese asedio, pero dudo mucho que pueda mantenerse también por mucho tiempo, ¿no? El poder, una escalada militar en estos momentos, ¿no? Israel no está en mejores condiciones, a pesar de que está siendo abastecido, ¿no? Económicamente, militarmente, por Estados Unidos y países europeos. Está muy desgastado en este momento por el conflicto que ha estado desarrollando, sobre todo con Palestina, ¿no? A los ojos del mundo, recordemos de que Netanyahu y otros dirigentes más están siendo juzgados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, y que pues eso le genera también algunas condiciones, ¿no? Para mantenerse, para impulsar esta escalada, ¿no? Ese es otro elemento, ¿no? Quería decir de que Irán es un país que se ha ido desarrollando en medio de mucho asedio, de muchas presiones, de muchas sanciones. Entonces también Irán, creo que es importante reconocer, ¿no? De que tiene sus limitaciones, y creo que el primer ataque del pasado viernes de Israel nos ha mostrado eso, el poderío que tiene Israel militarmente por un lado, pero por otro lado el trabajo a nivel de inteligencia que tiene. Irán desde hace mucho tiempo ha visto cómo se asesinan, ¿no? A líderes militares, políticos, no solamente en territorio iraní, sino en otros territorios, ¿no? Recordemos lo que pasó en el consulado de Irán en Siria cuando todavía estaba Bashar al-Assad en el gobierno. Es decir, Israel, a pesar de todo, tiene nomás, ¿no? Un poderío, tiene una capacidad de inteligencia que permite, ¿no? Ese tipo de golpes tan certeros. El otro elemento que quería mencionar es esa imagen que se ha ido creando, les decía, sobre Irán respecto a una amenaza nuclear. Recordemos de que el trabajo nuclear, atómico, que empieza a desarrollar Irán, no empieza con la Revolución Islámica en 1979, ¿no? Sino es parte de la política norteamericana desarrollada luego de la Segunda Guerra Mundial, y en esa idea de la Guerra Fría, en esa idea del temor que se había generado las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, la necesidad de, a nivel mundial, generar un control, ¿no? Para que nadie más pueda tener esas armas nucleares. Y en esa política, paradójicamente denominada por Estados Unidos, es parte de un discurso que dio el presidente Dwight Eisenhower, ¿no? Ya en 1953, denominado Átomos para la Paz. Y ese Átomos para la Paz ha permitido que en 1957 Estados Unidos y el Shah de Irán, ¿no? Desarrollen esta actividad nuclear en Irán. Es decir, no es que Irán, con la Revolución Islámica, empiece este trabajo, ¿no? De carácter nuclear, sino viene desde mucho antes, ¿no? Pero con la Revolución Islámica y con el asedio que ha estado viviendo, pues Irán también ha empezado a trabajar. Pero hay una característica en el tema del trabajo nuclear de Irán, ¿no? Que el Islam no le permite utilizar lo nuclear para fines bélicos, es decir, por la religión que es oficial en Irán, el islamismo, está prohibido eso, ¿no? Por eso el discurso que han mantenido permanentemente los líderes iraníes, ¿no? De que el trabajo nuclear que tiene es con fines más científicos, ¿no? Para la guerra, tiene cierto asidero, ¿no? Y por otro lado, es parte también de la política, ¿no? Iraní, respecto a por dónde desarrollar, ¿no? El trabajo nuclear, por dónde guiar el trabajo nuclear. Entonces, de alguna manera se ha ido generando una imagen de Irán hacia el mundo, planteándolo como una amenaza nuclear, ¿no? Diciendo de que en pocas semanas más ya Irán podría haber construido bombas atómicas. Eso no es tan cierto, ¿no? No ha sido parte de la iniciativa iraní de la Revolución Islámica esta actividad nuclear, sino viene de mucho antes y viene impulsado por Estados Unidos, y que la Revolución Islámica lo ha desarrollado como parte también, ¿no? De ese asedio, de sobrevivencia frente a ese asedio. Estados Unidos, lamentablemente, está jugando siempre, ¿no? A varias cartas, ¿no? Si bien bien es cierto, ha anunciado de que no estaba informado o no tenía nada que ver con este último ataque del pasado viernes, después sí ha reconocido de que Donald Trump estaba informado, y el día de ayer domingo Donald Trump ha dicho de que sí, está considerando involucrarse en este conflicto, de manera que lo que vaya a pasar con Estados Unidos en este conflicto todavía está por verse, pero con seguridad lo que va a intentar es siempre salir ventajoso, es decir, ganar de todo este conflicto y posicionar a Estados Unidos como un imperio, como el país que finalmente, ¿no? Siga teniendo una posición dominante, y para ello no le importaría sacrificar a Benjamín Netanyahu, no le importaría incluso sacrificar a Israel, pero son cosas que vamos a ver en los siguientes días, ¿no? Cuál la posición que finalmente asume y cuáles las consecuencias que de esa posición surjan, ¿no? De lo que diga Donald Trump en eso que ayer ha dejado entrever, ¿no? De que sí podría involucrarse en este conflicto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Eso, como decíamos al principio, es imprevisible, ¿no? No podemos saber en este momento. Pero, bueno, esos son algunos elementos informativos, ¿no? Que quería poner también en esta mesa para un análisis, ¿no? De este conflicto. Pero creo que el tiempo no nos va a permitir avanzar más, pero todavía tenemos tiempo. ¿Alguna opinión más de cierre, Elmer Santos?
Sin duda es un tema que, como tú dices, que va a seguir causando, digamos, va a seguir causando noticia, ¿no? Entonces, bueno, conmigo nos despedimos hasta la próxima semana. Un gusto haber sido parte de esta emisión del Hueco en el Muro. Un saludo para ti, para Santos y para toda la audiencia de la Red de la Diversidad. Conmigo hasta el próximo lunes. Chao, chao.
Gracias, Elmer. Nos vamos a una pausa, pero tenemos todavía más aquí en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.